El mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Es decir, Jesús no vino para darnos una segunda oportunidad. Jesús no vino solamente para darnos un buen ejemplo a imitar. Jesús vino para salvarnos. Cristo vino para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte y así rescatarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso el ángel Gabriel le dijo a José: María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que el mismo nombre de Jesús significa que él es el Salvador, que el Señor es el único que puede salvarnos de nuestro pecado. Por eso Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:14, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Así que la buena noticia es que Jesucristo vino para rescatarnos del pecado del diablo y de la muerte. Y en este Viernes Santo, nosotros vamos a reflexionar en un texto bíblico sobre la muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo por nosotros. Y este texto es Lucas, capítulo 23, versículos del 34 al 43. Si tienes tu Biblia, espero que la tengas. Puedes abrir en Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versículos del 34 al 43. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El punto de este pasaje es que para salvarnos a nosotros, Jesús no pudo salvarse a sí mismo. Para rescatar a su pueblo, Cristo no pudo bajarse de la cruz y rescatar su propia vida. Para darnos vida eterna, Jesús tuvo que morir. Y fíjense que en este relato podemos ver que Jesús ya estaba en la cruz. Cristo ya había sido condenado falsamente por los líderes religiosos de Israel. Ya había sido azotado por los soldados romanos. Ya había sido llevado al lugar de la calavera. Jesús ya había sido puesto en la cruz con esos clavos largos en sus manos y en sus pies. Y estando en esta agonía inimaginable, Jesús fue tentado 3 veces a bajarse de la cruz. Pero Cristo se quedó ahí por amor a todos aquellos que él vino para salvar. A fin de estudiar este relato, vamos a organizarlo en 3 escenas. Primero, la compasión de Cristo. Segundo, las burlas contra Cristo. Y tercero, la salvación de Cristo. Así que comencemos con su compasión. Miren el versículo 34 otra vez. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que clavado en esa cruz, Jesús estaba orando por los que le crucificaron. Piénsenlo. Le habían azotado, le habían escupido y escarnecido, le habían abofeteado, le habían golpeado, se habían burlado de él, pero Jesús le pide al Padre que les perdone. Y obviamente eso no significa que Dios perdonó a todos ellos, sino que Jesús estaba pidiendo al Padre que les concediera el arrepentimiento a fin de que pudieran ser perdonados. Sabemos que Cristo nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos, no solamente a los que nos caen bien. Y aquí Él nos está dando el ejemplo supremo de ese amor. En vez de maldecirles, en vez de castigarles, Jesús está orando por su salvación. Y Cristo afirma que estos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Por eso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con eso Jesús no quería comunicar que ellos eran inocentes de pecado. Sin duda, ellos eran culpables. Estaban matando al único hombre que jamás pecó en su vida, un hombre perfectamente inocente, un hombre de quien Pilato mismo había afirmado 3 veces que no encontraba culpa en él. Pero Jesús quería decir que ellos no sabían la gravedad de lo que hacían. No entendían que estaban matando al Creador del universo. No comprendían que estaban dando muerte al autor de la vida. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 2:9, ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los gobernantes romanos y los soldados y los líderes religiosos de Israel no sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Sin embargo, a pesar de su gran pecado, de haber ejecutado al Hijo Eterno de Dios, Jesús tuvo compasión de ellos y le oró a Dios por su salvación. Y podemos notar que el libro de Hechos confirma que el Padre contestó su oración porque muchos de los mismos judíos se convirtieron al Señor, confiando en Jesús como el Cristo. Incluso muchos de los sacerdotes judíos, la Biblia dice en Hechos 6:7 que muchos de los sacerdotes llegaron a la fe. Así que la misericordia de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a perdonar a muchos de los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Hermanos, el Señor quiere que nosotros imitemos esa compasión de Cristo. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien no nos cae bien, no paguemos mal por mal. Al contrario, dejemos la venganza en las manos de Dios. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por su salvación, que pidamos al Señor que les conceda el arrepentimiento a fin de que lleguen al conocimiento de la verdad. Seamos misericordiosos como Cristo. Pero a pesar de su gran amor por ellos, esas personas seguían maltratando a Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, las burlas contra Cristo. Podemos notar que 3 grupos de personas se burlaron de Jesús mientras Él estaba en la cruz. Los gobernantes judíos, los soldados romanos y también uno de los malhechores que estaba a su lado. Fíjense que todos ellos le atrevieron a Jesús a hacer la misma cosa, salvarse a sí mismo. Todos le retaron a bajarse de la cruz. Los gobernantes judíos le dijeron, a otro salvó, Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el malhechor también le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así como el diablo le tentó 3 veces en el desierto, Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. A través de estos hombres, a bajarse de la cruz y salvarse a sí mismo. Pero nosotros sabemos las consecuencias catastróficas si Cristo se hubiera salvado a sí mismo. Si Jesús se hubiera bajado de esa cruz para salvarse a sí mismo, no habría salvación para nadie más. Todos estaríamos en camino al infierno. Por eso Cristo tuvo que decidir a quién salvaré. Jesús tenía que tomar la decisión difícil. O me salvo a mí mismo o salvo a muchos de sus pecados. Y nosotros sabemos que por amor a su iglesia, Cristo decidió no salvarse a sí mismo a fin de salvarnos a nosotros. Jesús decidió dar su vida para que nosotros pudiéramos vivir, para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Jesús no se rescató a sí mismo. Vamos a mirar las burlas de estos 3 grupos en más detalle. Primero, de los gobernantes judíos. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Sin saberlo, estos líderes judíos estaban cumpliendo el Salmo 22, un salmo mesiánico. El salmista dice ahí, todos los que me ven, de mí se burlan. Hacen muecas con sus labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate. Y siendo burlado en la cruz de esa misma manera, Jesús es el cumplimiento de ese salmo mesiánico. Jesús es el Cristo prometido. Pero los líderes judíos no entendían que el Mesías tenía que sufrir así. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a derrotar a los romanos y subirse al trono de Israel. Ellos no pudieron imaginar a un Cristo que gana perdiendo. Por eso le dijeron, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Fíjense que ellos reconocieron que Jesús ya había salvado a otros, aunque ellos no estaban pensando en una salvación espiritual. Pero ellos sabían que Jesús ya había sanado a muchísimos enfermos. Ya había dado vista a los ciegos. Ya había librado a muchos endemoniados. Ya había resucitado incluso a muertos. Ellos no pudieron negar sus milagros. Por eso dijeron, a otros salvó. Pero de todas formas terminaron burlándose de él. Ellos no entendían que morir en la cruz no negaba la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret, sino que la confirmaba. Según el Antiguo Testamento, el Cristo tenía que morir por los pecados de su pueblo. Hablando del Cristo venidero, Isaías 53:5 dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo había sido anunciado de antemano 700 años antes. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel ignoraron este texto. Lo pasaron completamente por alto. Y por eso ellos vieron su sufrimiento en la cruz como evidencia de que Jesús no era el Cristo. Pero nosotros sabemos que su presencia en la cruz es la evidencia misma de que sí es el Cristo. La muerte sacrificial de Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Por eso, después de su muerte y resurrección, Jesús mismo dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego Jesús mostró a los dos hombres en camino a Emaús los textos del antiguo pacto que hablaban de la necesidad de sus sufrimientos por nuestros pecados. Entonces, para confirmar que Él es el Mesías, Jesús tuvo que morir. Y recuerden, hermanos, que los judíos creían que morir colgado en un madero era una señal de estar bajo la maldición de Dios. Ellos creían lo que dice Deuteronomio 21:23. Maldito todo aquel que es colgado en madero. Los judíos no pudieron imaginar que el Mesías iba a morir colgado en el madero bajo la maldición de Dios. Pero ellos no entendieron que Cristo iba a salvarnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como Pablo dice en Gálatas 3:13. Nosotros sabemos que Cristo sí murió bajo la plena maldición del Señor, pero Él no fue maldito por sus propios pecados porque no tenía, sino que fue maldito de Dios por nuestros pecados. En la cruz, Jesús sufrió el rechazo de Dios para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios para siempre. Una vez más, para salvarnos a nosotros, Cristo no pudo salvarse a sí mismo. El segundo grupo de los que se burlaron contra Jesús eran los soldados romanos. Miren los versículos 36 y 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estos soldados no pudieron comprender que un rey sería crucificado como un criminal. Para ellos, un rey tenía que ser un gran guerrero. Tenía que derrotar a sus enemigos con fuerza militar. Por eso Jesús parecía para ellos como un rey pretendiente que había perdido en la cruz. Ellos no entendían que Jesús es el rey que gana perdiendo. En la cruz nosotros sabemos que Jesús triunfó sobre nuestros peores enemigos: el pecado, el diablo y la muerte. Pero los romanos no entendían eso. Es por eso que Pilato puso un título burlón sobre la cabeza de Jesús. El versículo 38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fíjense que Pilato escribió mejor de lo que él sabía. En tres idiomas conocidos, Pilato afirmó que Jesús es el rey. Y sin duda, él lo hizo de una forma sarcástica para burlarse de Jesús. Él estaba diciendo a los judíos: miren a su rey. Es un perdedor. Él es tan débil que no pudo defenderse. Él no pudo salvarse a sí mismo. Miren a su rey. Pero sin saberlo, Pilato estaba anunciando al mundo la identidad verdadera de Jesús, que Él es el rey. Pero además de los gobernantes judíos y los soldados romanos, uno de los criminales también se burló de Jesús. El versículo 39 dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como los demás, ese malhechor también le retó a Jesús a rescatarse a sí mismo, a bajarse de la cruz. Ese criminal no creía que Jesús era el Cristo. Él no creía que Jesús tenía el poder para salvarse a sí mismo, mucho menos para salvarles a ellos. Pero nosotros también sabemos que si Jesús hubiera salvado, no pudo haberle salvado ni a ellos ni a nadie más. Pero la buena noticia, hermanos, es que Jesús no se salvó a sí mismo. Él no se bajó de esa cruz en la cual estaba colgado por todas nuestras iniquidades. En nuestro lugar, Cristo tomó toda la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Y como evidencia de su poder para salvar, Cristo también salvó a uno de los malhechores que estaba a su lado. Por eso nuestro último encabezado es la salvación realizada por Cristo. Piénsenlo, ese criminal había visto la compasión de Jesús. Él había visto cuando Jesús pidió al Padre que perdonara a los que le crucificaron. Él había visto cómo Jesús no respondió mal por mal a los que le estaban pegando. Él se había fijado cómo Jesús no maldijo a los que le maldecían. Y el amor de Jesús provocó fe en ese criminal. Ese malhechor es un modelo de una fe genuina, de un arrepentimiento auténtico. Para ser salvo, nosotros sabemos que es necesario tener un corazón arrepentido y confiado, tal como este hombre. Acuérdense de que Jesús predicaba que arrepiéntense y creen en el Evangelio. Y vamos a ver cómo ese malhechor manifestaba su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Primero, ese hombre tuvo temor de Dios. Miren el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Ese criminal arrepentido le tuvo que regañar al otro malhechor porque este no tenía temor de Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, es tomarle en serio. Es tener un respeto y una reverencia y un regocijo y un asombro por la santidad de Dios. Temer a Dios es tomar en serio su justicia y su juicio venidero. Por eso Jesús mismo nos ha enseñado: no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Por eso, hermano, debemos temer a Dios, no a los hombres. Pero ese otro criminal no tomaba en serio a Dios. Fíjense que él estaba al punto de morir y luego enfrentarse con el juez justo del universo. Pero en vez de pensar en su propia condición espiritual y en su destino eterno, ¿qué estaba haciendo? Burlándose de Jesús. Sin embargo, el malhechor arrepentido sí tuvo temor de Dios, sí tuvo reverencia y respeto por él. Él se puso a pensar en el juicio inminente. Se puso a reflexionar en la justicia y la santidad de Dios. Él se dio cuenta de que él merecía la condenación eterna. Una pregunta: ¿tú temes a Dios? ¿Le tomes en serio? ¿Tomes en serio su juicio venidero? ¿Tú reconoces que Dios tiene poder para echarte en el infierno hoy mismo? El primer rasgo de un corazón arrepentido es que le toma en serio a Dios y a su justo juicio. Es por eso, hermanos, cuando nosotros evangelizamos, debemos advertir a las personas de la ira venidera. Debemos llamarles a huir del juicio venidero. Pero además de temer a Dios, ese criminal arrepentido reconocía su propio pecado. Fíjense en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjense que ese malhechor no hizo excusas por su pecado, no puso pretextos. Él no echó la culpa a su esposa, o a sus hijos, o a sus vecinos. Simplemente él confesó sus pecados. Él sabía de que era digno de muerte. Él sabía que su sentencia era justa. Él sabía que sus hechos merecieron la muerte. Y ese hombre reconoció su pecado contra Dios. Nosotros sabemos que la Biblia dice: el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Para ser limpiado delante de Dios, tú tienes que reconocer y renunciar tus iniquidades. Imita la fe y el arrepentimiento de ese malhechor. No haga excusas, no ponga pretextos, no eche la culpa a los demás. Reconozca que tú has pecado contra Dios y que tú mereces la muerte eterna. Acuérdense, hermanos, no hay nadie aquí tan bueno que no necesite ser perdonado por Dios, y no hay nadie aquí tan malo que no puede ser perdonado si está dispuesto a confesar y renunciar su maldad. Pero además de arrepentirse, ese criminal también reconoció la inocencia de Jesús. Al final del versículo 41, el malhechor decía: más Jesús, ningún mal hizo. El hombre entendió que Jesús no estaba muriendo por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Él entendía que Jesús es el justo que dio su vida por los injustos. Y es por eso que él pidió misericordia del Señor. El versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre pidió gracia de Cristo. Fíjense, hermanos, que el malhechor no tuvo tiempo para hacer buenas obras. Él no pudo dar diezmos a la iglesia. No tuvo tiempo de ser bautizado. No pudo ayudar a los pobres. No pudo hacer penitencia. No pudo ser confirmado. No pudo hacer los sacramentos. No se jactó de su moralidad ni de su religiosidad. Lo único que él pudo hacer fue pedir misericordia a Jesús. Ese criminal reconoció su pecado y clamó a Jesús por perdón y compasión, y eso fue más que suficiente. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Es clamar a Cristo por misericordia. Es clamar a Cristo por salvación. Es pedirle que perdone tus pecados y salve tu alma de la condenación eterna. Es clamar como el publicano: ten piedad de mí, un pecador. Y cuando una persona confiesa su pecado, confiando en Cristo y clamando a Dios por misericordia, recibe su salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y fíjense que Jesús le prometió más de lo que él había pedido. Miren el versículo 43, el último texto. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué había pedido el malhechor a Jesús? Que él se acordara de él cuando viniera en su reino. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel día, después de morir, el criminal iba a estar con Jesús en el cielo inmediatamente. Hermanos, al momento de nuestra muerte, todos los creyentes en Cristo iremos directamente al paraíso para tener comunión con Cristo. Y fíjense que la esencia del paraíso es estar con Cristo. Jesús no le dijo a ese hombre: hoy estarás con tus seres queridos. No le dijo: hoy estarás con tus abuelos fallecidos. No le dijo: hoy estarás con tu mascota favorita. Lo que Jesús le dijo es: hoy estarás conmigo. Hermanos, la esencia del paraíso es estar con Cristo por toda la eternidad. En los últimos años, varias personas han afirmado que ellos han ido al cielo y han regresado. Y ellos han hablado de sus supuestas experiencias en el paraíso. Ellos han hablado de encontrarse con sus seres queridos, de haber visto a diferentes personajes de la Biblia, de toda la diversión que hay en el cielo. Pero es interesante notar que ninguno de ellos ha hablado de estar con Cristo. Ninguno ha mencionado esa experiencia de ver al Señor por fin cara a cara, contemplando la hermosura y la gloria de su rostro divino. Cuando el apóstol Juan tuvo una visión del cielo y la compartió en lo que es el libro de Apocalipsis, lo que más le impresionó era mirar a Cristo en su gloria. Por eso Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan no regresó hablando de ver a su abuelita o a su perito, o a los profetas Elías y Samuel, Juan volvió atónito porque había visto al Señor Jesucristo en toda su majestad divina. Hermanos, ir al cielo y no estar con Cristo sería como ir a tu luna de miel, pero no estar con tu pareja. La esencia del cielo es la presencia de Cristo. Por eso alguien ha orado a Cristo. Tu presencia es lo que hace que el paraíso sea paraíso, y donde tú estás es el cielo. Cuando el apóstol Juan describe el nuevo mundo, el nuevo paraíso, lo primero que él dice es que, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso Agustín oraba, oh mi Señor Jesucristo, si yo pudiera estar en el cielo sin ti, sería un infierno. Y si yo pudiera estar en el infierno, pero todavía estar contigo, sería un cielo para mí, porque tú eres todo el cielo que yo quiero. Hermano, lo mejor del paraíso es que estaremos cara a cara con Cristo para siempre. Así que lo que hemos aprendido es que Jesús no se salvó a sí mismo para que Él pudiera estar con nosotros por toda la eternidad. Si Jesús hubiera bajado de esa cruz, Él no podría haber dicho al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bajó de la cruz para que Él pudiera perdonar nuestros pecados y pudiéramos tener comunión con Él con toda la eternidad. Todo aquel que reconoce su pecado y recibe a Jesús como su único Señor y Salvador va a entrar en el paraíso con Cristo para siempre. Y la pregunta para ti esta noche es, si tú has recibido esta salvación por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Tal vez tú estás pensando, pastor, que yo necesito prepararme más. No sé cuántas personas me han dicho eso. Es que necesito alistarme más. Todavía no estoy listo. Necesito mejorar mi vida un poco. Necesito cambiar algunas cosas. Todavía no estoy listo para venir a Cristo. Si tú piensas así, lamentablemente tú no has entendido el Evangelio todavía. El malhechor en la cruz no tuvo tiempo para mejorar su vida. No tuvo tiempo para hacer buenas obras. Solo pidió misericordia y Cristo le salvó. Y tú puedes hacer lo mismo esta noche. Tú no tienes que dar dinero a la iglesia primero. Tú no tienes que mejorar tu vida. Tú puedes venir a Cristo ahora mismo con tus problemas, con tus preocupaciones, con tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tú serás salvo. Padre, gracias.